Atención, Blue Radio tiene el documento 140 páginas de la Corte Suprema de Justicia, las pruebas contra Ñoño Elías, que permiten hoy a la justicia mantenerlo en la cárcel Picota de Bogotá como un preso más, uno de los políticos más poderosos de Colombia. Sobre Ñoño Elías, investigación de Ricardo Ospina y del Servicio Informativo de Blue Radio.
Néstor, inicialmente la Corte explica en este documento el modus operandi de Odebrecht en Colombia, que consistía en que, abro comillas, aplicó su política general de entregar millonarios sobornos a funcionarios de distintos niveles y a particulares, a través de los cuales ha logrado la asignación de contratos especiales y oficiales, algunos de ellos en condiciones de especial favorabilidad para la compañía. Dice la Corte que Ñoño Elías prestó su concurso al conglomerado económico, es decir, a Odebrecht, con el propósito de consolidar su actividad en el país, con intervención directa ante diferentes entidades y funcionarios, según los requerimientos de cada situación en particular. Catalina Vargas, ¿qué dice la Corte sobre cuál era el modus operandi de Ñoño Elías? ¿Cómo aprovechaba sus condiciones y sus contactos políticos?
Precisamente, Ricardo, señalan los magistrados que todo esto se daba porque Ñoño Elías aprovechaba su condición de congresista vinculado a la Comisión Tercera del Senado. La Corte comienza a mencionar las obras que obtuvo Odebrecht de manera ilegal, como la Ruta del Sol, Tramo 2, y la vía Ocaña-Gamarra, sobre lo que revela un dato interesante, Ricardo. Tenía un valor inicial de 676 mil millones de pesos y terminó costando entre 1.400.000 y 1.600.000 millones de pesos.
Ese dato es importante y es nuevo, porque habíamos quedado en que ese tramo había costado 900 mil millones y estamos diciendo la Corte que costó entre 1.400.000 y 1.600.000 millones de pesos. Reitera la Corte en el documento el pago de las comisiones del otro sí número 6, que eran en total del 4% del valor del contrato, distribuidos como lo hemos venido comentando: 2% para el Ñoño Elías, 0,5% para Otto Bula, 1% para otro congresista que no revela la Corte, y 0,5% para el empresario Federico Gaviria. ¿Cómo pagaban las coimas? Era por medio de una serie de transacciones trianguladas desde cuentas offshore a cuentas de terceros y suscripción simulada de contratos. Sobre el caso de la vía Ocaña-Gamarra, ¿qué dice la Corte, de Catalina?
Ricardo, la Corte dice que el senador Elías Vidal asumió la función de agilizar los trámites para sacar adelante en un tiempo récord la adición del contrato en las condiciones económicas favorables. Luego dice que para cumplir con ese objetivo, Elías interfirió de distintas formas ante el presidente del ANI, Luis Fernando Andrade, y otros funcionarios gubernamentales competentes para la aprobación del COMPES y el COMPIS, con el fin de lograr el cierre financiero del otro sí número 6.
En este documento, por primera vez, la Corte habla de una empresa criminal que se tejió con Odebrecht, con políticos y con lobistas, y enuncia los testimonios y los documentos tenidos en cuenta para mandar a la cárcel a Ñoño Elías. El testimonio de Luis Fernando Andrade, que habla de las reuniones con él en su apartamento y con Alberto Martorelli, el testimonio de Yesida Rocha, representante legal de Odebrecht en Colombia, el testimonio de Juan Sebastián Correa, el enlace entre la ANI y el Congreso, lo que dijo Enrique Gisay sobre el pago de 6.5 millones de dólares al ex viceministro de Transporte, Gabriel García. El interrogatorio de José Elías Melo también es clave aquí, porque él habló de la estructuración del contrato inicial. También se tiene como testimonio a Eleuberto Martorelli y a Luis Bueno, quienes confirmaron las presiones de Ñoño Elías a Luis Fernando Andrade para que aprobara el otro sí número 6 de la vía Ocaña-Gamarra. Pero tal vez el más importante, Catalina, es el de Otto Nicolás Bula. ¿Qué dice la Corte sobre ese testimonio?
Así es, Ricardo. Pues este testimonio es clave para la Corte, ya que, abro comillas, agregó el testigo que en reacción de dicha solicitud, entre febrero y abril de 2013 se reunió en su casa del municipio de Chía Federico Gaviria y Bernardo Elías Vidal, en donde Gaviria presentó a este la propuesta de Odebrecht, quien la aceptó, pues él tenía llegada con Luis Fernando Andrade de la ANI, cierro comillas. Bula agrega aquí que un saldo restante de las comisiones para Ñoño Elías, es decir, entre 1.200 y 1.300 millones de pesos, fue entregado discriminados en 100 millones que, por indicación del mismo Ñoño, se embolsaron en cheques a Juan Sebastián Correa, funcionario de la ANI, que actuó como enlace entre Luis Fernando Andrade y Bernardo Miguel Elías, Ricardo.
Bula señala en este documento, Néstor, que si bien no conoció personalmente a Luis Fernando Andrade, le pareció sospechoso que este se reuniera tantas veces con Bernardo Miguel Ñoño Elías para tratar de organizar un tema y darle tanta prebenda a un contrato, porque todo esto es encomillado de lo que dice Otto Bula. Es que ese contrato es un contrato que tiene unas prebendas que no las tiene ni la Ruta del Sol, ni las 4G noche ni nada. La corte además destacó una captura de pantalla de una charla de Ñoño Elías con Otto Bula en la que le solicita, abro comillas, que apure a los cariocas, es decir, a los brasileños de Odebrecht, porque Luis Fernando Andrade le estaba cobrando. Más adelante se concluye que la corte dice que no hay evidencias de que Luis Fernando Andrade haya cobrado dinero por el trámite.
Ah, no, claro que no había.
Pero dice que
Elías decía que le estaba cobrando, claro, pero seguramente para embolsillarse.
Pero además, mire la forma en la que esto operaba. Ñoño Elías presionaba a Andrade, presionaba a Cárdenas para que le facilitaran sus actividades delictivas. Entonces, lo que dice la corte es que Andrade cedió a las pretensiones de Ñoño Elías porque Ñoño le tramitaba los proyectos que favorecían a la ANI en el Congreso, porque le hacía lobby a favor de él en el Congreso de la República, es decir, le suavizaba el tema. Esa es la hipótesis que tiene la Corte Suprema de Justicia. En la indagatoria, Ñoño Elías no reconoce nada, él dice que es un alma de Dios, que él no recibió un solo peso y que no hubo ningún problema con ninguna otra de las condiciones. Para finalizar, Catalina, ¿qué delitos le señala, le endilga la Fiscalía, la Corte Suprema a Ñoño Elías y cuáles se descartan?
Pues precisamente, Ricardo, para esta oportunidad la Corte lo señala por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, tráfico de influencias y cohecho propio. Sin embargo, no se mantuvieron en cuenta los delitos de enriquecimiento ilícito e interés indebido en la celebración de contratos, Ricardo.
Eso es lo que se tiene por parte de la Corte Suprema.
Voy a repetir de este informe los porcentajes de las comisiones. Dice, de la plata que repartieron, 2% de los 6 millones y medio de dólares fueron para el senador Ñoño Elías, medio punto porcentual, 0.5% fue para Otto Bula, 1% para otro congresista que no se conoce todavía, ese nombre no lo sabemos todavía, y hay sospechas, y otro 0.5% para el empresario Federico Gaviria, que está hoy detenido y que parece tener la llave, bueno, él y Bula, de todo este escándalo.
¿Sabe quién también habló muy duro en contra de Ñoño Elías? Uno de sus grandes amigos, Gabriel Dumar.
¿De los míos no?
No, de los amigos de Ñoño, no, pues imagínese, ahora no, están presos en la picota.
Es que las cosas es mejor dejarlas claritas, ¿no? Porque Dumar, si a veces uno dice cosas aquí y alguien sale y dice que uno dijo lo contrario.
Lo de Dumar es impresionante porque él sí cuenta en detalle cómo era que le daban la plata a Básima Elías, a la prima del Ñoño, y cómo movían a través de contratos simulados todas las comisiones.
Esta noticia es el derrumbe de la Ñoñomanía. 8 de la mañana, 55 minutos en segundos.
Hay dos cosas necesarias.
Las noticias nacionales e internacionales.
De irnos ya. Que no me quedan todavía claras, o que más bien no parecen tener mucha lógica. Lo primero es que ya estamos hablando que los sobornos del otro sí, la vía Ocaña-Gamarra, suman 90 mil millones de pesos, mientras que los sobornos del tramo principal, del tramo 2, van en 19 mil millones de pesos. Eso es, digamos, matemáticas como para brutos. Yo no sé si es que yo no estoy entendiendo, porque no entiendo uno cómo paga 4 o 5 veces más por el otro sí, por la adición, que por el tramo principal. Eso no le cuadra, a mí no me cuadra por lo menos.
Es que la adición era mucho más rentable, porque acuérdese que uno de los objetivos era poner 2 peajes adicionales y aumentar el precio de los peajes que ya existían. Entonces, pues, esa es una caja.
Lo otro que va quedando clarito, Ricardo, es que los problemas eran en toda la Ruta del Sol, porque es que aquí estamos hablando por ahora del tramo 2, pero ya también salió a brillar el tramo 3, que fue el que hizo con Alvías, en donde también estaba metida la gente de Bancolombia.
Hay que jalar esa pita.
En donde, perdón, Néstor, también se dice que supuestamente, pues, según estas versiones, Prieto habría recibido 300 millones para hacer las gestiones directamente ante la ANI por un puente de ese tramo 3. Entonces ya estamos hablando que el tramo 2 con corrupción, el tramo 3 con corrupción. Hay que ver si también entonces ahora parece que el tramo 1 de la Ruta del Sol tenía problemas.
8 de la mañana, 56 minutos. Mañana será la audiencia de imputación de cargos al director de la ANI, que quienes no lo han escuchado, recuerdo, renunció anoche. Esta mañana el presidente Santos ha nombrado nuevo director de la Agencia Nacional de Infraestructura.
¿Sabe que le voy a decir una cosa? Yo tengo un muy buen concepto del doctor Luis Fernando Andrade, un hombre que estuvo 23 años en McKinsey. Sí. Uno de los altísimos ejecutivos de esta consultoría. Se viene a trabajarle al país, y le voy a decir una cosa que no me vaya usted a colgar por eso, Néstor. Sí. El doctor Andrade se va a ir a la cárcel, no por ladrón, sino por huevón.
Bueno, Felipe, yo no me parece un poquito la palabra un poquito dura, por ingenuo tal vez, por las omisiones, por esa relación bueno, que sí, lo termina enredando.
Porque lo enredaron los ñoños, porque recibía...
Como Andrés Peñat.
Como en su momento Andrés Peña tenía que recibir todos estos pícaros, él los recibía y no sé qué.
Pues claro que tenía.
Entonces el doctor Andrade se va a ir a la cárcel, no por ladrón,
pero por ingenuo.
Sino no, por ingenuo.
Pero hay, Néstor, un punto intermedio entre ser ladrón y ser ingenuo. Y es ver las cosas, hacer la vista gorda, hacer como que no estuvieran pasando y de alguna manera facilitarlas. No estoy diciendo yo que el doctor Andrade esté en esa situación. Solamente quiero decir que en este tipo de casos no solamente uno puede complicarse o por ladrón o por ingenuo, sino que hay personas que en casos similares lo que han hecho es que teniendo la posibilidad de detectar las maniobras, denunciarlas, pararlas, detenerlas, por una u otra razón deciden simplemente permitir que sigan adelante.
Una de las características de los expertos en corrupción es que uno no se dé cuenta. O sea, perdón, ha habido muchísimos casos de subalternos que han hecho picardías en donde los jefes no tuvieron cómo detectarlo.
Sí, lo que pasa es que aquí quien tenía que firmar fue el señor Andrade. Es
bueno,
decir,
pero a ver,
una cosa es que el señor Andrade no haya recibido un solo peso,
pero
como
esperemos, Ricardo,
que
la corte.
Usted ha sido funcionario público de ese nivel.
No, esperemos pues, que
yo
la
lo fui. Sí, a mí, siendo director de inversiones hace 35 años, me llegaban al despacho.
No, pero claro.
500 o 600 contratos.
Claro. Pero ¿qué hace? ¿Qué
¿Le ofrecieron
señor?
Alguna vez una coima?
Nunca,
pero se dio cuenta, porque es que eso se maneja en innuendos.
Pero
¿no?
¿Quién se iba a atrever? Pero de esos 600 semanales que
le hacía Andrade en el apartamento de Ñoño Elías.
Ah, bueno. Esperemos que la justicia
será
mañana cuando la justicia,
yo que la justicia
toma una decisión sobre el caso del director de la ANI. Vienen las noticias, 8:58 en Blue Radio.